claro. Hablando claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, buenos días a todos, a todas, son las 8 de la mañana. Un servidor, Álvaro Murillo, los saluda. Nuestra directora Vilma Ibarra sigue de descanso estos días, todavía hoy jueves y mañana viernes. Estaré acompañándolos. Tengo que decir que me siento muy acompañado, además por los mensajes que recibimos en la plataforma, porque sé que es imposible que un programa como este, en una emisora como esta, no sea muy fuerte esta sensación de compañía que tenemos hoy. Además, con el invitado de honor que tenemos, un amigo de la casa, don Constantino Urcullo. Cuando vemos la invitación y ahí vemos que algunos seguidores ven que va a estar Don Tino, como se le conoce, pues dicen, bueno, ahí estaremos escuchando, porque en este momento de crisis financiera, social, política y ahora también de seguridad que tenemos en Costa Rica, conviene muchísimo escuchar a don Constantino, doctor en ciencias políticas, y bueno, que nos ayude mucho a ver entre tanto humo que tenemos, en algunos casos literal el humo por las quemas que han sido parte de las manifestaciones violentas de estas protestas que siguen vigentes, que siguen aplicadas. A este punto hemos llegado hoy, siendo jueves 8 de octubre. Muy buenos días, don Constantino.
Gracias por la invitación.
Estaba más que esperada esta oportunidad, y pensamos tenerlo este martes también. Al final no se pudo, pero bueno, pudimos lograr hoy. Don Constantino, abro un paréntesis nada más antes de hablar de la situación nacional. ¿Vio usted el debate ayer de los candidatos a las vicepresidencias en Estados Unidos?
Sí, lo seguí con mucho detalle. ¿Qué diferencia de debate, verdad?
Esto sí fue un debate.
Este sí fue un debate y un debate entre gente bien portada, porque el señor Pence puede ser un hombre muy conservador y lo que se quiera, pero es un caballero y respetó, no interrumpió. A veces se le iba la mano, pero la moderadora lo puso y lo devolvió a su lugar, y después me maravilló la señora Kamala Harris. Bueno, era fiscal, es una mujer que no tiene necesidad ni del insulto ni de la interrupción para hacer su punto, y me pareció que fue un debate civilizado, todo lo contrario del debate de la semana anterior, que el señor Trump lo hizo un caos prácticamente.
De alguna forma, el candidato vicepresidente Mike Pence, bueno, actual vicepresidente de Estados Unidos, puso la cabeza fría que no tuvo su candidato a la presidencia, Donald Trump, y Kamala Harris puso la energía, que ciertamente fue uno de los puntos que se le señaló que no logra proyectar Joe Biden en el debate de candidatos a presidencias. Entonces hay como un equilibrio en las respectivas fórmulas, don Tino, ¿no le parece?
Mire, el Pence, hay que recordar que fue gobernador, si mal no recuerdo, también creo que fue representante popular, es un hombre que tiene kilometraje y se sabe comportar, seguir las reglas de la decencia. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención, fue un debate equilibrado, y la señora Harris, bueno, imagínese usted lo que es ser la fiscal general de California, 40 millones de habitantes, si mal no me equivoco, y el estado que más aporta votos electorales en el proceso electoral. Creo que fue muy, a mí me gustó el debate, civilizado, bien moderado. La señora moderadora tuvo que poner a Pence en algún momento a decirle, mire, por favor, se le venció su tiempo. Pero aparte de eso, yo creo que el debate transcurrió normalmente. Hoy la prensa norteamericana, lo oí en la mañana, anuncia que la Comisión Presidencial de Debates quería hacer el debate entre Trump y Biden de manera virtual, obviamente con sobradas razones. Ustedes tienen un candidato que está con el coronavirus, ustedes no pueden pretender que tanto los organizadores como los asistentes, los camarógrafos, exponerlos a eso y al otro candidato también. Pero la última noticia que vi antes de entrar aquí a este programa fue que Trump se niega a hacer el debate virtual. Vamos a ver en qué para eso.
Claro, lo de él son las tarimas de don Constantino. Ahora, al final, es más allá del show y del pulso, que digamos cierto espectáculo que representan en sí los debates en Estados Unidos y en todo el mundo, incluido Costa Rica, por supuesto. Siendo un candidato perdón, un debate de candidatos a la vicepresidencia, ¿puede mover esto en alguna medida las encuestas que lo que están mostrando es una ventaja aparentemente suficiente para el candidato demócrata Joe Biden? Y bueno, además así se mostró después del debate también que tuvo Biden con Trump. En el caso de este debate entre Kamala Harris y Mike Pence, ¿cree usted que pueda mover en algo la aguja de las votaciones que tendremos en noviembre?
Un poquito, pero fue tan equilibrado que yo no creo que el empuje de Kamala y la resistencia a los ataques de Pence hayan movido las cosas en un otro sentido. Me parece que fue bastante equilibrado. Si hablamos en términos deportivos, creo que fue un empate y en ese sentido no creo que vaya a moverse la aguja. Se movió la aguja la vez pasada porque, digamos, el espectáculo que dio Trump fue lamentable, a mi juicio. Y usted lo ha visto en todas las encuestas. Hoy estaba viendo yo el sitio que más importante. Aparte de Real Clear Politics, hay un sitio que se llama 538 y la ventaja que le dan al señor Biden es tanto a nivel nacional, del voto nacional, como a nivel de estados claves. Por ejemplo, Pensilvania tiene una ventaja de 7 puntos y esos son los estados péndulo, los swing states, los que van a decidir la elección por el particular sistema electoral que tienen los Estados Unidos. Y en todos esos estados, salvo en Texas, la ventaja de Biden es importante. En algunos no es tan abrumadora, pero digamos, por ejemplo, todo lo que son los estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que son estados que la vez pasada se fueron con Trump. Por ejemplo, Pensilvania lo ganó Trump por 54 mil votos o 44 mil votos, no recuerdo exactamente, pero ahí tiene una ventaja de 7.1% el candidato Biden. O sea que en los estados péndulo, que son los que definen la elección, Florida, Nevada, hoy día Arizona, que no son
Tino,
tradicionalmente.
perdón, Arizona, que es el estado del famoso sheriff este, Joe Arpaio, que es uno de los símbolos de los movimientos conservadores anti-migración, ¿verdad?
Así, y viendo el dato que lo tengo por aquí,
Son las ventajas de hablar con don Constantino, que es como un buscador de Google de las situaciones políticas.
no,
Todo
es que
tiene todo a mano en la baraja, lo está viendo
acuérdese que
casi
yo
en
soy
vivo.
parte del Observatorio de los Estados Unidos en la Universidad de Costa Rica,
Correcto, correcto.
y entonces seguimos ese proceso día a día. Figúrese que, por ejemplo, Biden, en un estado que se creía que iba a ser enteramente republicano, al día de hoy, según Real Clear Politics, lleva una ventaja de 4.5
¿De
en
cuál estado
Pensilvania.
hablamos? Perdón.
Florida.
Florida.
Pensilvania tiene 7.1. En Michigan, 6.2. En Wisconsin, 5.5. Carolina del Norte, más débil, 1.4. Y en Arizona, la ventaja es de 3.1.
Claro.
O sea, es muy, pero muy, 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 muy claro que los estados claves en estos momentos están siendo llevados adelante por el candidato Biden. Y cuando se pregunta en general en todos los Estados Unidos, Biden, de acuerdo con el sitio 538, Biden lleva 53% y Trump un 42%, casi 10 puntos de diferencia. Encuesta terminada el 7 de octubre.
Bueno, ayer, don Tino, esto por eso vuelvo entonces con el concepto, una ventaja aparentemente suficiente para triunfar en las elecciones, es un triunfo obviamente a favor del Partido Demócrata, o visto de otra manera, una derrota de Trump.
las dos cosas, ¿verdad?
Claro.
Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa, Álvaro, que hay algunas encuestas muy respetables, creo que es la del Pew Research Center, que señala que ya un poquito más del 90% de la gente está decidida. Es decir, si poco más del 90% de la gente está decidida y las ventajas son de dos dígitos, como por ejemplo en este caso de la encuesta nacional o en el caso de New Hampshire, que creo que son 9 puntos, uno no puede suponer que ese 10% o 9% de indecisos se van a ir enteramente a favor de Trump o de Biden, pero Biden tenderá a conservar la ventaja. Yo personalmente pienso que el resultado va a ser ajustado, no de final de fotografía, pero que la gente que dice, ah, no, no, ya Trump perdió, creo que es un poco arriesgado, pero analizando las tendencias, yo diría que el gane demócrata, a menos de que ocurran cosas inesperadas estos días, es un gane bastante seguro.
Bueno, claro, habrá estas cosas inesperadas. Está una campaña en activo, podemos imaginar los equipos de campaña cómo están trabajando en el juego limpio y en el no tan limpio también, porque bueno, es la realidad de la política por dar golpes, obviamente a favor de su candidato, pero sobre todo en contra del otro candidato. 3 semanas pueden ser un mundo, a pesar de que este dato que menciona usted, don Tino, de que hay un alto porcentaje que está ya decidido en su voto, pero bueno, 3 semanas pueden moverse. Por eso hay que ver las encuestas justamente como esa lectura del momento y bueno, y como factores, como herramientas para más o menos prever cómo se va a desarrollar en lo que falta, no como una idea, como dice usted, de decir, bueno, ya ganó Biden, ya perdió Trump, o los resultados van a ser muy ajustados y Trump no va a reconocer el resultado, bueno, que es parte de las posibilidades también que se han mencionado a juzgar por frases que él mismo ha dicho. Este paréntesis estadounidense de casi 11 minutos que hicimos, bueno, no podíamos dejar de saltarlo, pero obviamente la invitación de don Constantino hoy aquí en el programa de la participación es sobre la situación aquí en Costa Rica. Así es que tomamos el avión de Washington a San José y aterrizamos aquí en Costa Rica, don Tino,
Sin escalas.
sin escalas. Y aterrizamos, salimos del aeropuerto y lo que usted puede ver, don Tino, cómo ve el cuadro acá en Costa Rica, en lo social, como decíamos, ya ahora estamos con crisis activas en distintos flancos: sanitario, financiera, política, social. Y de seguridad ahora, después de reconocer los organizadores las manifestaciones, o por lo menos de un sector de quienes se están manifestando, y a juzgar también por los reportes que han dado gobierno, las autoridades, que el crimen organizado está infiltrado, ya está metido de una manera pues considerable dentro de algunos de los puntos de protesta.
Bien, la manera como usted lo plantea me gusta, Álvaro, porque le voy a decir, de acuerdo a la disciplina o al punto de vista en que uno se ubique, el juzgar la situación del país un poco se vuelve unilateral para algunos, porque para algunos es nada más una crisis económica, para otros es una crisis fiscal, para otros es una crisis sanitaria nada más. Y para otros, en estos momentos es una crisis de seguridad nada más. Y yo creo que el problema es que son crisis interconectadas y articuladas y interrelacionadas profundamente entre sí. Siento que, por ejemplo, todo este movimiento de protesta que surgió viene de un caldo de cultivo, y el caldo de cultivo es de una situación económica que venía renqueando el año pasado y que se explota exponencialmente con la pandemia. Entonces, entender la situación económica del país únicamente desde el punto de vista económico y no entenderla desde el punto de vista social, como usted lo planteaba, que es, bueno, ¿qué pasa con medio millón de desempleados? ¿Qué es lo que siente ese medio millón de desempleados? Para algunos son solo cifras económicas o porcentajes, pero la realidad es que ese medio millón desempleados están enojados, están indignados, no les vamos a explicar su condición y que la entiendan a partir de las teorías económicas o sociológicas, sino que pura y simplemente se sienten que la vida los dejó atrás y que tienen que alimentar a su familia, que tienen que buscar trabajo porque se quedaron sin trabajo. Y eso es un caldo de cultivo extraordinario para que la gente exprese su malestar y a veces con violencia.
Don,
Ahora,
adelante,
¿sí?
adelante, por favor.
Entonces, yo creo que la protesta, de alguna manera, tiene su razón en esas circunstancias. Lo que yo veo es que de ahí a pasar de que la violencia tiene que ser el denominador común de las protestas, me parece que hay un paso muy largo. Y creo que hay algunos políticos que han querido montarse sobre ese malestar, esa indignación, ese enojo justificado para llevar agua a sus propios molinos y sin una concepción clara de cuál es el norte que debería llevar dicho movimiento. Y entonces hay dispersión. Y donde hay dispersión y no hay norte, ¿qué es lo que ocurre? Que se infiltran los que no queremos que se infiltren ninguno de los costarricenses. Organizaciones criminales, narcotráfico, los mismos organizadores de algunas de estas protestas lo han reconocido, de que se les han metido, que se los han infiltrado y ha degenerado en violencia. Y hay que decir una cosa muy clara. La violencia, la policía ha resistido morder el anzuelo. No hay un solo disparo, no hay un solo muerto. Imaginémonos en otros países del mundo una situación de esas, ya habría varios muertos dentro de la población civil. Los heridos, en gran parte, habrá garroteados, habrá gaseados, pero los heridos seriamente, y recordemos el episodio del backhoe en Limón, son los policías. Los policías que han sabido resistir, que han sabido aguantar. Y yo pienso que el gobierno, si bien se durmió un poco en la respuesta política a esto, pero resistió también este embate de entrar, como pedían algunas voces en extrema derecha de este país, que ya metiera a la policía y le volaran bala a todo el mundo. Yo he oído gente decir eso. Cuando se empieza a recurrir a la violencia de un lado, e inclusive de la violencia legítima del Estado, el retroceso es un retroceso muy difícil y muy penoso. Yo creo que, y con esto concluyo, Álvaro, a mí me parece que lo que hay que buscar son las vías políticas para enfrentar esta situación. Y las vías políticas pasan necesariamente porque las partes se encuentren.
Ahora, don Constantino, las partes habría que ver exactamente, claro, cuáles partes, porque surge la pregunta de si los organizadores o voceros de este movimiento, en concreto el señor Corrales o el señor Celimo Guido, que se, pues, por lo menos han aparecido como responsables de este movimiento o de iniciarlo, por lo menos, porque ya ahora, bueno,
Se le fue las
se le
manos.
fue de las manos, es una situación descontrolada, entonces se pregunta uno si es que ellos no ya podrían estar eventualmente dispuestos a levantar las protestas o levantar los bloqueos, pero no lo hacen porque como no tienen control, pues nada va a pasar y entonces nada peor que decir, bueno, se acabó, levanten los bloqueos y en las calles, en los territorios, la gente no los levante y entonces se demuestre que, pues, que el liderazgo de ellos es vacío o es nulo, porque, a ver, más allá del documento de que la exigencia ahora es el retiro completo de cualquier posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, obviamente hay márgenes de negociaciones y uno supondría que ellos están dispuestos en algún momento a negociar, pero la pregunta es si podemos devolvernos ya de este punto, si podemos decir, bueno, el movimiento estuvo de acuerdo en levantar los bloqueos y efectivamente así se refleje en las calles, don Tino.
Yo creo que tenemos que retroceder y que tenemos que abandonar este punto. No sé si ellos lo van a lograr. Pero de hecho los acontecimientos de las últimas horas lo que demuestran es que es un movimiento que no controlan. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la pretendida representación del movimiento no es tal, sino que es muy tenue, es muy frágil, es muy débil. Y que primero lo exagerado de ese pliego de peticiones, de que algunas infantiles, que el presidente lo firme. Bueno, pues el presidente lo puede decir en video, es decir, pero eso es un poco la mentalidad de notario, ¿verdad? De algunos. Después que no se hable con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, Costa Rica es parte del Fondo Monetario Internacional. Nos acaban de prestar 500 y pico millones de dólares. Pretender no hablar con el fondo me parece que no tiene ningún sentido. Pretender no considerar algún tipo de reestructuración de las instituciones estatales que podrían fusionarse algunas, adelgazarse otras, y cuando hablo de adelgazarse, pues no me refiero a lo que algunos en extrema derecha quieren, y es que echen a 20.000 empleados públicos. Ya Costa Rica pasó en la década de los 80 por un proceso donde se adelgazó el aparato del Estado y se hizo a través de programas de movilidad laboral que implicaron que la gente se iba, pero con algunos incentivos salariales para retirarse. Creo que se ha hecho recientemente con Jabteba. Hay instituciones que a mi juicio no sirven para nada, como es Recope. Eso habría que adelgazarlo. ¿Por qué Recope? Porque refinadora costarricense de petróleo, es importadora costarricense de petróleo, no refina. Entonces, ¿por qué no echarla al mundo de la competencia?
Claro, don Tino,
y que haya otros importadores.
Déjeme aquí ponerme en los zapatos de otras personas que han señalado. Bueno, eso es tocar el sindicato de Recope, que ya demostramos, que ya, perdón, demostró que puede, que tiene un poder legal o ilegal, porque las acciones, algunas se fueron ilegales, que tiene un poder de presión enorme y que puede realmente, digamos, terminar de bañar de gasolina, literalmente, quizás, la situación en el
limón,
país.
Claro. No, yo donde menciono esto, mire, yo lo que digo es que hay que pensar las cosas. Otra cosa que se puede pensar es vender una parte de la cartera de seguros del INSS, no vender la institución, ¿ah? Por ejemplo, eso es una posibilidad. Eliminar los límites a la generación eléctrica, no en hidroeléctricas, pero sí, por ejemplo, en el tema de la energía eólica y la energía solar. Hay cosas que se pueden hacer, pero habrá que aumentar algunos impuestos, no los 11 que recetó el gobierno. Error político también, como error político de tocar duramente al sindicato de Recope, pero bueno, ya se tocó al sindicato de Jabdeva y lo hicieron con movilidad nacional racional pensada. Lo que yo siento es que no se puede excluir ninguna de estas cosas de la mesa ad portas, como dicen los abogados. No tocar nada de las instituciones del Estado, nada de impuestos, usar las reservas del Banco Central, que se dicen son 8.000 millones, y no son 8.000 millones, lo que hay son como 2.000 utilizables, porque hay muchas de esas reservas que están en custodia por parte del Banco Central, pero eso es discutible también. Yo creo que el problema de estos exparlamentarios consiste en una posición maximalista y cerrada de decir no, quiten todo esto. Eso no es posible. Habrá que hablarlo, discutirlo, y entre muy diversos sectores, y además paralelamente hacer concesiones a ciertas demandas particulares de muchos sectores sociales. Estamos hablando de que, bueno, de solidaristas, estamos hablando de cooperativistas, estamos hablando de sindicalistas del sector público. La gente tiene que participar y expresarse y negociar, porque una cosa es ir y expresarse, participar y pensar de que yo todo lo que estoy pidiendo me van a dar el 100%, no es cierto. Mire, las universidades dieron un ejemplo recientemente, y fue que de motu propio bajaron 40.000 millones de 45.000 millones de colones de sus presupuestos. Creo que todos tenemos que que hacer un sacrificio, pero los sacrificios no pueden ser impuestos ni por los expertos, ni pueden ser impuestos por el gobierno. Hay que conversarlos, hay que hablarlos. Y hoy hay una buena noticia en la prensa, que es que la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular anunció de que van a transformarse o facilitar el asunto para ser un espacio de negociación y de diálogo, porque una cosa es diálogo, es acercarse, hablar, escuchar, identificar acuerdos y desacuerdos, y después, identificados acuerdos y desacuerdos, empieza por la vía de en qué nos podemos poner de acuerdo primero, dejamos de los desacuerdos para el final, y para negociar los desacuerdos. Pero no todo diálogo quiere decir que van a salir inmediatamente ya acuerdos consolidados.
Ya vamos, Dontino, ya vamos, si ¿sí? quiere, vamos a pausa y volvemos directamente para centrarnos en este camino, porque bueno, la idea es no solo ver lo que hay y buscarle las razones, que seguro que son muchas y dignas de discusión, sino también qué caminos de salida tiene esta situación, y esta que menciona usted es una que ha surgido de una manera además muy curiosa, que ya le preguntaré ahora al volver de la pausa, don Constantino. Son las 8:26 de la mañana, ya volvemos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:29 de la mañana. Don Constantino, cuando lo interrumpí, hablaba usted de esta propuesta que se abre con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que de por sí es un órgano que contiene buena parte de representantes de diversos sectores, ¿verdad? Por su naturaleza, por su composición legal, e invita a algunos otros sectores, incluidos un par de cámaras empresariales, bueno, la Unión de Cámaras, que agrupa, por supuesto, a las principales o a muchas de las cámaras empresariales, también a la Cámara de Industrias, que tiene otra corriente, ha tomado otra corriente, pero está incorporada en este proceso. Y le decía, y don Constantino, le pido me corrija si estoy en un error, que no es lo usual que esta iniciativa de un diálogo y de negociación, porque mencionábamos que, por supuesto, el diálogo por sí pues no arreglará mucho, esta iniciativa parte de un sector ajeno al gobierno, porque se le ha criticado el formato del gobierno de este diálogo uno a uno con un sector, con otro, con algunos sectores que tampoco aparentemente tienen en este momento, digamos, un papel protagónico en los movimientos de protestas o de manifestaciones o de la negociación política que tiene que ver, económica, que tiene que ver con el país. Y entonces esta iniciativa como que parte por su cuenta, es como si dijera, gobierno, usted no está dando en el punto, dejen que nosotros nos pongamos de acuerdo y luego suponemos cuando haya algo avanzado, pues ahí sí se pasa por la vía formal institucional. Don Constantino, corríjame por favor si lo veo de una manera imprecisa.
No, yo lo veo bien, lo veo como algo positivo. Inclusive, mire, el nuevo presidente de la UCAEP, José Álvaro Jenkins, que es un hombre joven y muy inteligente, dio un cambio en cuanto a la posición de la UCAEP. El señor que estaba antes ahí era beligerante, se fue a la casa presidencial con un documento antes de cualquiera de estas cuestiones de diálogo, suscrito por 56 economistas, donde le decían al gobierno qué era lo que tenía que hacer. Y recuérdese usted que el presidente se sacudió un poquito y dijo, yo no tengo por qué aceptar lo que un sector venga aquí a decirme, aceptarlo al 100%. Luego el presidente se inventó, junto con la viceministra de la presidencia, y digo inventar sin contenido peyorativo, la idea de un diálogo cibernético donde se hacían llegar las propuestas. Eso no funcionó. Yo a algunos de amigos que tengo en el gobierno desde hace rato les he dicho, mire, siéntense y conversen con todos los sectores. Creo que algunos de ellos tenían el temor de que esto introducía el poder de veto de los sectores en medio de la negociación.
Que lo tienen de por sí. Que lo tienen de por sí.
Lo tienen en la calle, ¿verdad? Claro. Y esto me recordó a mí ese proceso cansado de negociación que ocurrió con ocasión de la reforma fiscal. Yo creo que el gobierno tenía eso atrás de la cabeza y le impidió irse por una vía que no es una mala vía, Álvaro. Mire, yo He visto procesos como ese del 2018 que fracasaron, pero yo vi otro que después fracasó por otras razones, pero el proceso de concertación que inició el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, yo era parte de ese gobierno en ese momento, y ocurrieron cosas increíbles en la concertación. Albino llegó y firmó la apertura del monopolio de los seguros. ¿Ah? Uno no hubiera pensado que eso iba a ocurrir. Después, yo creo que el gobierno no manejó bien la relación en asamblea ni la traducción de los acuerdos de la concertación en proyectos de ley, pero eso es del pasado. Yo creo que la gente puede sentarse, conversar, ceder, entenderse, negociar. Y yo creo que ese camino está abierto en este momento gracias a que, bueno, cooperativistas, solidaristas, sindicatos vinculados a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular están de acuerdo a conservar, a sentarse y conversar. Ahora, los temas son difíciles. ¿Quiénes se sientan? ¿Qué es la representatividad de quienes se sientan? ¿Cuál es la agenda de esa conversación? ¿Cuál es el tiempo y el plazo que se le otorgan para llegar, si no a acuerdos, por lo menos a identificar los puntos de acuerdo y desacuerdo, y cuál sería el proceso de negociación posterior? Cansado, duro para el gobierno, pero es más cansado y duro del gobierno enfrentar la violencia en la calle a como la está teniendo que enfrentar, y es peligroso que en algún momento, en uno de esos estallidos de violencia, haya costarricenses que sean gravemente heridos o pierdan la vida. Y una sociedad que ya entra en esa dinámica y en esa espiral de la violencia, nunca se repone de ello, tarda décadas eso en hacer. Vale la pena conversar, vale la pena sentarse y hablar con sus buenas mascarillas, con su buena distancia social, pero lo que demostró todo esto de la propuesta del gobierno es que no es viable, que no es de recibo por sectores importantes de la sociedad, y que el tema no es un tema de expertos exclusivamente, aunque deben estar incluidos, sino que es un tema básicamente de negociación política amplia entre el Estado, el gobierno y sectores de la sociedad civil que no aceptan las políticas
Don
gubernamentales.
Constantino Urcullo, politólogo, sociólogo, profesor activo, estudioso y además exdiputado, ha estado también en los centros de poder en activo. Don Constantino, pero lo que vemos ahora es que el documento este que presentó este grupo que se hace llamar Rescate Nacional, organizador del inicio de las protestas, por llamarle así, porque ya no sabemos, decíamos, si las domina en este momento. Decía, gobierno, presidente, negocie solo con nosotros, mesa bilateral. Ahí, punto y seguido. Esta propuesta que hemos hablado de la Asamblea de Trabajadores, también con empresarios y sectores cooperativistas, solidaristas, lo que también ha ya provocado una reacción de este grupo que dice, nos dejaron por fuera. De este grupo de Rescate Nacional, y me parece que haber leído justamente también Albino Vargas, que ha estado participando un poco de lado, pero participando dentro de este proceso, decir, bueno, sí, dejaron por fuera a una parte de las, bueno, a los organizadores de las protestas actuales. Entonces ya vemos que bueno, que no es tan fácil esto como de, bueno, gobierno, sindicatos, empresarios, que siempre es una simplificación grosera de la cosa, porque entre sindicatos hay muchas maneras, entre empresarios hay muchas facciones también, y también otros
También.
grupos que ahora ven que dicen, no, es que este formato me deja por fuera a mí y este otro formato deja por fuera a estos otros.
Yo creo que el formato este deja por fuera al Rescate Nacional, y habrá que ver una manera de que ellos puedan expresar su asunto. Lo que pasa es que, bueno, la propuesta que hicieron es maximalista. Después perdieron el control del movimiento que decían representar. Pero yo en esto, mire, Álvaro, yo siempre me acuerdo de don Pepe Figueres. Don Pepe Figueres articuló aquella famosa frase, que es sabia, aunque a los que, y yo soy abogado, pero los que practican el derecho estricto sensu no les gusta. Y él decía, don Pepe, no hay huelgas legales ni ilegales, lo que hay son huelgas. Y lo que hay es una situación fáctica. Y las situaciones fácticas, primero hay que tratar de resolverlas conversando y no con el código penal en la mano o con el rifle en la mano como se resuelven en otros países. Yo creo que haría bien el presidente, sin condiciones, decirle, bueno, mire, Corrales, venga y conversemos, usted y yo. ¿Sí? Conversemos usted y yo,
Aunque estén los bloqueos todavía puestos en las calles, Londino.
Yo creo que tendrían que sacarle alguna concesión a Corrales en cuanto a los bloqueos, de decirle, bueno, paramos los bloqueos, y esto me lo imagino ahora y a lo mejor no sea viable. Paramos los bloqueos durante 48 horas mientras conversamos, pero lo que sí no es de recibo en Corrales es decir que solo se debe negociar con él, y con eso él se margina de todo el proceso, porque hey, la representación de Corrales es la representación del espontaneísmo de la protesta popular de estos días. Pero bueno, los solidaristas tienen 30 años de estar trabajando, 40 o más. Los sindicalistas tienen una trayectoria muy bien asimilada. Yo creo que Albino, en medio de algunos de sus excesos, es un tipo listo e inteligente que entiende que el país no se puede incendiar y que podría ser inclusive él alguien que convenciera a Corrales de que qué le cuesta sentarse y conversar con don Marcelo Prieto. Y no pongamos al presidente, pero dijo, ah, yo solo con el presidente. Don Marcelo Prieto es el ministro de la presidencia, pueden conversar.
Además, me parece que si revolcamos un poco los archivos de noticias, veremos algunos episodios en los que ambos compartieron luchas, ¿verdad? Porque los orígenes de don Marcelo, de don José Miguel, pues en algún momento tienen que haber coincidido dentro del Partido de Liberación Nacional en el siglo pasado ya, pero pues no tienen que presentarse entre ellos, saben quiénes son.
Exactamente, y Marcelo fue un dirigente destacado de la juventud liberacionista. Deben haber tenido contactos. Yo no veo por qué no hablar, pero a mí me parece que esa es una, digamos, analizar el rescate nacional significa plantear al día de hoy dos cosas. Primero, no controlan el movimiento, su representación está disminuida y erosionada. Y dos, rescate nacional no es el único grupo que tiene agravios, que tiene indignación, que tiene enojo, cansancio con la situación que hemos estado viviendo los costarricenses desde hace 7 meses. El presidente de la República tiene la obligación de escuchar a todos, y escucharlos a todos, ver de qué manera responde a las demandas de cada uno de ellos y de esa manera determinar el interés general. Pero el interés general del país no es el interés de rescate nacional, es un interés más y bastante frágil por el grado de pérdida de control que han tenido de los movimientos de protesta en estos días.
Le pido, don Tino, una respuesta en corto, con todo respeto, por supuesto, pero cuando usted dice debe hablar con todos el presidente, ¿es con todos en una mesa grande y simultánea? ¿O en esta cosa, decía alguien un poco en broma, en esta modalidad confesionario, pase usted, luego terminó, pase usted, que ya vimos que fue más o menos el formato que se siguió en otros momentos y no funcionó. ¿Cuál debe ser, cómo debe hablar cómo debe ser ese hablar con todos, Lontino?
Bueno, mire, el bilateral, me gusta mucho la expresión suya, confesionario. Allá en Poás, lo deben hacer así.
Así lo hacía yo, pues, digo, como confesante, cuando me confesaba.
Pero yo creo que eso no funcionó por una cosa, porque todos los otros grupos sospechan que esa es una manera de dividirlos y de debilitar su demanda. Si la cuestión es abierta y es con todos los sectores participantes, entonces esa sospecha desaparece. No es porque lo diga yo que no lo debe hacer, es decir, es porque la realidad demostró que no sirve. Ayer los solidaristas no quisieron ir ahí, otros fueron. Pero yo creo que el problema de la multisectorialidad es encontrar el camino por el cual se pueda hacer. Y eso solo se puede lograr sentando a la gente que quiere dialogar y decir, bueno, estos son los puntos de agenda. Yo recuerdo, por ejemplo, con una Concertación que lo que hicimos en aquel entonces fue dividir en ciertos grupos temáticos, ¿ah? De acuerdo a agenda, seguros, generación, telecomunicaciones, energía, creo, no recuerdo exactamente todos los grupos se reunieron, llegaron a acuerdos sobre las temáticas fueron acordadas con los diversos grupos y entonces al final se llegaron a acuerdos importantes, telefonía era el otro, ¿verdad?
Todo
Que era.
con reloj en la mano en estos momentos, don Tino, porque o con reloj o con cuenta
O
regresiva,
plazos.
¿verdad? En este momento no, la posibilidad de decir, bueno, dentro de 6 meses vamos, eso no existe en este momento.
No, no, no. Lo que pasa es que hay que también entender una cosa, Álvaro. Esto, digamos, el aceptar el diálogo, el acuerdo, la conversación, no implica que se van a apagar los incendios que están encendidos. Lo que implica es que no se van a extender, que no va a pasar lo que está pasando con los incendios en California. Lo que implica es que se van a crear rondas alrededor de los potreros, se va a mantener el conflicto localizado cuando haya conflicto serio y amenazante. Y mientras tanto, se ponen de acuerdo de qué manera se compran los aviones esos que almacenan agua y la tiran sobre los grandes incendios y que son los que finalmente logran de alguna manera extinguirlos. Pero yo sí creo que no hay, para ser absolutamente sincero, yo creo que no hay un arreglo que nosotros podamos decir mañana o pasado mañana. Lo que hay es apenas un inicio de un camino que podría llevar a que esta situación se calme, se desarticule y se apaguen algunos de los incendios que se han empezado. En cuanto al el tema de seguridad, y ya nos queda creo que poco tiempo, Álvaro, creo que ese
Sí.
es un tema muy delicado.
Ya, si
Y es
quiere,
un tema.
dejemos esta alusión para este último bloque, don Constantino. Vamos
De acuerdo.
a la última pausa. También voy a mencionar un artículo que publicó en Semanario Universidad su colega, politólogo, por supuesto, Felipe Alpízar, exdirector del Centro de Investigación y Estudios Políticos, en donde nos recuerda algo que en este momento yo por lo menos se me ha olvidado que existía y bueno, y tiene todo el punto y es. Qué curioso que el centro de estos bloqueos se haya dado fuera del área metropolitana, fuera del gran área metropolitana. Estamos volviendo de alguna forma al debate este de las dos Costa Ricas, o como se ha simplificado, la costa y la rica, y de los rezagos de las áreas que han quedado, las regiones que han quedado rezagadas en el desarrollo, y donde otras fuerzas, buenas y malas, pero fuera del sistema político, como pueden ser iglesias, pueden ser órganos, y también por eso digo, las fuerzas malas, organizaciones criminales, el narcotráfico se ha ido apoderando y ha ido llenando estos espacios que el Estado ha ido dejando en estas regiones. Eso es parte de lo que menciona y bueno, vamos a escuchar también su comentario, don Constantino, al volver de este corte. Son las 8:46.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:49 de la mañana, Constantino Urcullo, hoy acá en Hablando Claro, decíamos, don Constantino, de la necesidad de apagar el incendio. Claro, inmediatamente es y solucionar las razones que derivaron en el inicio de ese incendio. Y decía, mencionaba antes el artículo de Felipe Alpízar en el Semanario Universidad que decía que, bueno, que este desfase regional que tiene Costa Rica entre el centro y las periferias, que se manifestó en 2014 de alguna manera políticamente hacia el Frente Amplio, en el 2018 hacia Restauración Nacional, en términos electorales hablo, en el 2018 también cuando empezó el gobierno hubo protestas, recordemos también de corte, digamos, conservador, no solamente por razones económicas, y que ahora han sido también en las periferias donde se han dado estos problemas de bloqueos y de manifestaciones y de infiltración de grupos delictivos que no aterrizaron anoche en una avioneta, que aterrizaron en avionetas, bueno, o no, es una figura sencilla de decirlo, pero digo, que se fueron desarrollando en los últimos años y que ahí estaban, y que ahora, hoy, al calor del incendio, dicen, ah, pues mira, una pichinga de combustible aquí, qué útil resulta, don Constantino. ¿Ve usted de nuevo, digamos, una posibilidad de decir, bueno, hay que apagar el incendio, pero también de arreglar pronto esto que se ha ido deteriorando por años en este mismo proceso a partir de ahora, don Constantino?
Mire, Felipe tiene razón y es un hombre muy, muy valioso y acierta en el problema, pero ese es un problema estructural. Es decir, son las asimetrías en el desarrollo y en las estructuras sociales y políticas de este país, y eso es lo que genera parte del malestar. Ahora, pero también hay un elemento ahí, que es que hay actores interesados en aprovecharse de esas asimetrías. Esas asimetrías solo las vamos a resolver con desarrollo, desarrollo y más desarrollo. Eso tarda, Álvaro, usted lo sabe. Ahora, en el momento actual, los que se aprovechan de las asimetrías, lo que hacen es utilizar los desbalances y los desequilibrios para sus tácticas. ¿Y cuáles son sus tácticas? Que ellos saben que la fuerza pública se puede concentrar en una ciudad, pero usted vio algunas tomas de videos donde aparecen 3 o 4 policías agredidos por una turba enorme y salen corriendo y dejan abandonado el equipo. Creo que fue en San Carlos, en la zona norte. Es decir, porque quienes manejan esto saben una cosa muy clara, que en todo lado del mundo y particularmente en los países en vías de desarrollo, el aparato del Estado tiene una presencia diferente y desigual. Está concentrado en las zonas centrales, en las grandes urbes y en las zonas periféricas y rurales, no está concentrado. Entonces, ahí hubo errores, yo diría, de parte de seguridad, de enviar 7 personas a enfrentarse a 100 o a 200 personas. Pero el problema ese de fondo, ese no se resuelve en el diálogo, pero hay que pensar una cosa, que el diálogo no tiene que plantearse únicamente el problema de apagar el incendio. El diálogo tiene que plantearse, como se plantea en California de alguna manera ante esos grandes incendios, es sembrar, limpiar, proteger las áreas naturales con toda una serie de elementos. ¿Y cuáles son los elementos en nuestras zonas periféricas? Tenemos que hacer llegar más las universidades, más educación, más conectividad para las computadoras de los niños. Hay que desarrollar más la producción y la inversión extranjera tiene que ir más hacia esas zonas y concentrarse menos en el Valle Central, crear más empleos. Pero ese es un problema de largo o mediano plazo. El problema actual es de qué manera logramos el sistema político absorbe algunas de estas demandas, las resuelve y la gran demanda que gira básicamente en torno, erróneamente a mi juicio, solo del tema de las finanzas públicas, porque ahí está el tema de la reactivación, que está relacionado con lo que yo tengo que decirle, después con lo que le acabo de decir, está el otro gran tema, que es el tema de, bueno, la reestructuración del aparato del Estado. Claro. En esto yo pienso que quienes hablan de reforma general del Estado están equivocados. Creo que se trata de reformas estratégicas y parciales. El país está encendido. Hacer una reforma general del Estado que afecte las instituciones políticas o convoque una constituyente es todavía avivar más el fuego.
Claro, don Tino, nos quedamos con un mensaje final. ¿Tiene solución esto por la vía institucional? O sea, no hemos roto el balde, dicho así de una manera metafórica, don Tino, en corto, porque nos despedimos ya.
En corto, mire, yo siempre uso una frase de un intelectual italiano, Antonio Gramsci, que dice, hay que proceder con el pesimismo de la inteligencia, pero con el optimismo de la voluntad. Es difícil, nos dice la inteligencia, que lleguemos a esto, pero es imprescindible que lo hagamos porque tenemos que ser optimistas de que hemos vivido en democracia, no nos hemos matado entre nosotros y que tenemos que seguir viviendo en paz y en prosperidad.
Era lo que decía también, recuerdo, don José Merino, que cumple hoy 8 años, por cierto, de fallecido. Muchísimas gracias, don Constantino. Le agradecemos a ustedes también y que
Gracias a
tenga muy buen
ustedes.
día, don Tino.
Igual, Álvaro, muchas gracias por la invitación.
A usted, gracias. Hasta luego. Nos vemos mañana a las 8.
Análisis, opinión y autocrítica. Ya está de vuelta. Hablando claro.